Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Hoy nos acompaña Luis Orozco, quien es Product Director en Shifted. Y vamos a estar hablando de cómo tomar decisiones basadas en datos. Un tema que de seguro muchos queremos ejecutarlo, pero siempre hay muchas dudas o detalles que no siempre encontramos la respuesta. Entonces, el día de hoy, Luis nos va a compartir un poco de su experiencia y vamos a darnos cuenta de cómo los múltiples sombreros que ha estado usando en estos años le han ayudado, pues, a dominar, digamos, o al menos tener un cierto nivel de experiencia en la toma de decisiones. Bienvenido, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Para empezar, Luis, quizás me gustaría que nos contaras un poquito, ¿no? ¿Quién es Luis? ¿Por qué está en el otro lado del mundo? ¿Qué has hecho antes? ¿Qué estás haciendo ahora? Y conocerte antes de comenzar con el tema.
Bueno, perfecto. Pues mucho gusto. Mi nombre es Luis Orozco. Trabajo, como dice Melvin, en Shifted, que es una empresa de medios nórdica con sedes en todos los países nórdicos: Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca. Y bueno, pues soy originalmente mexicano, pero vivo fuera de México desde hace 2 décadas. Originalmente me vine aquí a estudiar y bueno, conseguí trabajo. Trabajé para Nokia durante muchos años, primero en cuestiones de ventas y cosas así, y después en cuestiones más como de productos digitales y marketing digital. Después fui consultor en temas de estrategia digital, y eso durante muchos años aquí en Finlandia y en Emiratos Árabes. Y en Dubái empecé a trabajar mucho con cuestiones de toma de decisiones de datos. Regresé aquí a Finlandia hace 6 años y bueno, estuve primero también como consultor en cuestiones de business intelligence y todo esto, y actualmente desde hace 4 años con Shipstead, que es una empresa de marketplaces para los países nórdicos. Imagínense ustedes Mercado Libre, pero en Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca.
Interesante. Y creo que algo bueno de tu experiencia, ya lo dices, que viene desde hace rato, digamos, involucrado en todo este tema de data, y de seguro has visto la evolución, digamos, de cómo la data ha ido tomando más importancia en el interior de las organizaciones, ¿no? Y creo que al final cada empresa sabe o quiere, digamos, tomar mejores decisiones y aprovechar sus datos, pero a veces es un poco confuso, digamos, o un poco abstracto entender a qué nos referimos, ¿no? Y para eso me gustaría comenzar el episodio haciéndote, o sea, la pregunta quizás básica, pero ¿qué significa tomar decisiones basadas en datos?
Bueno, vaya, voy a darte primero esa respuesta y luego te voy a dar un poquito así, ahora sí, como de contexto histórico.
Muy bien.
Cada una de las interacciones que tenemos en Internet con un producto digital crean un data point, ya sea una vista, un view, cualquier botón en el que hagas clic, cualquier, cómo haces browsing en la página, cualquier interacción, o cuando llenas una forma que dices, no, contacten a esta persona, pues cuando llenas esa forma, ese también es dato, no solo el dato como tal de lo que das, sino también lo que se conoce como el metadata, que es la información sobre la información. O sea, por decir, si tú llenas una forma y dices, bueno, yo me llamo Luis y trabajo en Finlandia y por favor mándenme información sobre ese producto, esos son los datos, pero luego los metadata de esos datos es a qué hora lo hizo, desde qué browser, estaba su browser en español, cuál es la hora en su computadora, qué tipo de aparato está usando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya con eso te puedes empezar a dar una idea de cómo la gente está usando tu producto o cómo la gente está interesada en tu producto. Y bueno, ese es el contexto así como que más básico. Pero luego tienes una cuestión que es más histórica, por decirlo de una manera. Las empresas llevan chorrocientos mil años hablando de Customer Relationship Management y de ERPs y de todo este tipo de cosas. Entonces, o sea, vaya, IBM es una empresa que tiene más de 100 años, ¿no? Por decir algo, que ya hacían procesamiento de datos en aquel entonces, ¿no? Entonces, o sea, siempre ha habido un interés de las empresas por tratar de tomar mejores decisiones de mejor calidad de una manera más rápida y eficaz, ¿no? Entonces, pues, o sea, por ahí empieza el tema, ¿no? Y bueno, hay algo también bien importante. Cuando hablamos de product management, obviamente, pues el modelo clásico es el tridente, ¿no? Que tienes de business, tienes tech y tienes design, ¿no? Entonces, yo, ya he dejado desde hace tiempo de hablar de decisiones basadas en datos, sino más bien decisiones informadas por los datos. ¿Por qué? Porque también es muy fácil encontrarse que tus datos tienen ciertos, ¿cómo se llama? En inglés se llama bias,
Como
ciertos
sesgo, ¿no?
sesgos, exactamente. Entonces, también tienes que tener en cuenta que no es como un, no es un, no es necesariamente un oráculo. Es algo que te es algo que te va a dar información, pero que también tienes que ver la parte cualitativa de toda esta cuestión de analítica para realmente saber qué es lo que está pasando. O sea, los datos son muy importantes y no te voy a decir que no, al contrario, pero es solo una parte de todas los inputs que tienes que tener para tomar una decisión y decir, bueno, pues vamos a hacer esto. También depende mucho de qué es lo que estás haciendo. No es lo mismo decir, por decirte algo, experimentación, que es algo muy, muy concreto, a product-led growth, a product market fit. O sea, todo eso depende también de qué es lo que estás haciendo. Hay cuestiones que sí te puedes guiar únicamente por los datos que ya tienes. Hay cuestiones en las que tienes que ver la cuestión cualitativa también de otra manera. Pero, o sea, sí es importante entender que todos esos datos, hasta cierta manera, ya existen. Es cómo decides cómo los captas.
Me gusta eso que tú dices, ¿no? De cambiar sí, como la expresión de tomar decisiones basadas en datos, en tomar decisiones con la presencia de los datos, ¿no? Entonces, partiendo de ese punto, en tu experiencia, ¿cuál ha sido, o sea, la mejor manera de implementar, no sé, un proceso o, sí, o una manera de hacer esa toma de decisiones con datos que te informen, ¿sabes? Si realmente estás tomando la decisión correcta o lo más cercano, digamos, a tomar una decisión correcta.
Bueno, tienes dos aristas. La primera es tu estrategia. O sea, tú ya tienes, tú, me imagino que tú ya tienes una estrategia de tu producto. O sea, tienes una idea de cómo tu producto sirve a tus usuarios, cómo tu producto te sirve a tu negocio, cómo tu producto es construido. Entonces tienes, por ese lado tienes una parte y tienes ya, o sea, teniendo una idea de la cadena de valor, puedes empezar a ver qué información ya tienes. O sea, no es. Muchas veces pensamos, no, es que para eso necesito 500 mil cosas que todavía no tengo y es muy complicado porque tenemos que implementar estos tags y estos productos de analítica y este CRM y este bla, bla, bla y este no sé cuánto. Pero antes de. Yo diría que antes de aventarte todo el proceso de es que vamos a hacer una implementación choncha de tal o cual es Data Analytics Suite, te pongas a pensar en. Okay, bueno, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que realmente me importa y qué es lo que ya tengo?
¿Qué información necesito, no, para tomar la decisión?
Ajá, ¿qué información necesito y qué información ya tengo? Porque puede ser que no tengas, por decirte algo, puede ser que no tengas el data point exacto que estás buscando por alguna cuestión técnica, que eso siempre me pasa mucho, pero puedes tener una aproximación porque tienes otro data point que es ya sea antes del funnel o después del funnel o relacionado. Entonces, o sea, también o sea, es interesante ver también o sea, como cualquier product manager, el costo-beneficio de tener ese número específico y qué tanto realmente te va a ayudar. Luego, la otra cuestión es cuando ya tienes tu estrategia de producto y tienes, o sea, una idea de, ok, bueno, estos son los data points que tengo a través de mi cadena de valor y esto es lo que. O sea, lo que puedo ver es tratar de enfocarte en lo que se conoce como un North Star Metric. Entonces, o sea, el número que de acuerdo a tu entendimiento actual de tu mercado y de tu cadena de valor, te puede decir si estás yendo en la dirección correcta. Imagina que tú tienes un mapa y tienes a dónde vas. Ajá, o sea, yo voy aquí. Entonces, los datos lo que te dan es, ¿estás yendo en la dirección correcta? ¿Dónde estás? ¿Y a qué velocidad puedes ir? O sea, es como el tablero de un carro, ¿me explico? Pero no te van a decir, pero el tablero del carro no te va a decir si estás yendo en la dirección correcta. Es como tú interpretas esa información, que es lo que te dice si estás yendo en la dirección correcta. Entonces, o sea, esto del North Star Metric. O sea, es la idea de un número que al menos de acuerdo a tu entendimiento actual del problema es lo que te sirve para, o sea, para saber que estás yendo en la dirección correcta. Por decir algo, tú vendes un producto B2B, entonces tu North Star Metric es, por decir algo, el número de gente que baja tu manual. Porque tú es algo muy complejo, entonces, o sea, tienes que ver que la gente entienda cómo funciona tu producto. Entonces, o sea, el manual es importante. Y esto es algo totalmente hipotético, ¿no? Y también, o sea, cuando vas siguiendo y aprendiendo más sobre tu mercado y sobre las características de tu cadena de valor, puedes ver que, bueno, no, ¿sabes qué? En realidad no es cuánta gente baja el manual, es cuánta gente baja el manual y decide buscar, reservar tiempo con uno de nuestros vendedores. Pero también algo importante cuando ves esas métricas es la cuestión que se conoce como leading indicators and lagging indicators. O sea, ¿qué es lo que está? Ahora sí que ¿cuál es tu conversión principal? O sea, ¿dónde es, por decir, en este caso, ¿dónde haces dinero? ¿Qué hay antes y qué pasa después? Entonces, por decirte algo, la cantidad de ventas es un lagging indicator, porque antes de que vendas tú, ya pasaron 500,000 cosas. La cantidad de gente que reserva tiempo con tu vendedor es un leading indicator, porque es antes de que la venta suceda. Tal vez no es el leading indicator adecuado, dependiendo de cómo está tus funnels y demás, pero eso, o sea, también es la idea de que cuando pienses en cuál es el número que debes de mover, no sea un número demasiado tarde. Esa es una cosa. Otra cosa importante es que sea un número que tu equipo pueda mover. Si eres una empresa, por decir algo, si eres una empresa muy grande y te dicen, no, pues tú tienes que subir las ventas y tú te encargas de un botoncito chiquito en otra parte que es de customer support, pues, o sea, pues obviamente tu equipo también se va a decir, no, pues, o sea, esto, sabes que para qué jugamos, ¿no? Esto no me sirve de nada. Entonces, también es bien importante entender cuáles son las cosas que realmente puedes afectar. Pero te digo, o sea, ¿qué es lo que realmente puedes afectar? Que sirvan
a la meta principal, digamos, sí, como que tengan un efecto.
Ajá, a la meta principal, o exacto.
Y esto es interesante y principalmente lo quiero como juntar, digamos, con algo que mencionabas, que era la parte del costo-beneficio, o sea, evaluar también como Product Manager ese costo-beneficio de obtener de pronto el dato o el data point que no tienes ahora. Porque a veces lo que sucede es que, ¿sabes? Queremos, no sé, sí, queremos tomar decisiones informadas con datos y pensamos que necesitamos, ¿sabes? 10 tableros, 15 métricas y tener todo un dashboard ahí súper bonito. Pero obviamente para tener eso necesitas invertir mucho tiempo, ¿no? Entonces, preguntarte, ¿no? Al menos en tu experiencia, ¿cómo has organizado, sí, digamos, tu equipo o tú, principalmente, cómo te has organizado para siempre tener esos datos que necesitas para tomar las decisiones?
Mira, yo me enfoco en cosas bien simples. Y bueno, en algún momento de mi vida, como te digo, como trabajaba mucho con BI, en algún momento de mi vida yo hacía dashboards. Y me pedían así cosas así súper complicadas. Que no, es que fíjate que tenemos que ver el funnel y cuántas calls y cuántos estos y cuánto aquello. Porque el cliente pensaba que pues, eso le iba a decir cómo funcionaba su negocio. Pero en realidad, muchas veces termina pasando que te metes tanto en esa información que ya no sabes qué era lo que estabas buscando. ¿Me explicó? Entonces, yo trato de enfocarme en cosas bien simples. También, obviamente, porque pues, o sea, mi rol es menos operativo, entonces, o sea, me tengo que encargar más bien de que mi gente cuide de ciertos detalles. Pero o sea, a mí lo que me interesa es entender el, o sea, qué tan cerca vamos de lo que nosotros dijimos que iba a ser importante. Entonces, por ejemplo, hay una cuestión de cómo llevas eso. O sea, nosotros, yo llevo desde hace muchos años, llevo mis equipos con OKRs, pero las OKRs O sea, tenemos ya toda una danza alrededor de cómo se ponen esas OKRs y ya la gente ya sabe de qué pasito tuntún.
Justo ahora que mencionas eso, me gustaría preguntarte, ¿no? Si nos puedes dar como más detalle de cómo es ese proceso o esa danza. O sea, lo que me gustaría saber es cómo involucras, ¿sabes?, al resto de tu equipo para que esta, digamos, práctica de tomar decisiones informadas con datos sea algo constante y no solo sea a la iniciativa de Luis allá en un cuartito que él sí quiere empujarla. Porque obviamente en el día a día hay tantas, qué sé yo, cosas que te pueden distraer que puede hacer que olvides, digamos, o omites esta práctica, ¿no? Entonces, me gustaría saber cómo haces tú con tu equipo.
No, mira, es todo un proceso. Nosotros, cada temporada de planificación, hay por ejemplo, hay compañías que lo hacen cada trimestre, hay compañías que lo hacen cada cuatrimestre, etcétera, etcétera. Pero definitivamente medio año es demasiado largo. Revisamos nuestras OKRs. Entonces vemos, ok, y empieza desde cuál es nuestra estrategia como empresa. Entonces, ok, si esta es nuestra estrategia como empresa, ¿cuál es nuestra estrategia de producto? Y si esta es nuestra estrategia de producto, ¿cómo sabemos que vamos bien? Y son cosas grandes. Ajá, o sea, son cosas que se deciden a nivel directivo. Y ya después vamos con cada equipo y les decimos, miren, esto es lo que hemos aprendido de cómo íbamos el año pasado. Esta es la estrategia de este año. Esto es lo que queremos mover. ¿Ustedes cómo van a contribuir a esto que queremos mover? No, pues fíjate que nosotros podemos moverlo desde esta parte o nosotros podemos moverlo desde esta otra parte. Oye, sí, pero fíjate que también tenemos la parte, por ejemplo, de mantenimiento o technical debt o ese tipo de cosas. O sí, fíjate que podemos, en lugar de ayudar con top line, o sea, con más ingresos de la compañía, podemos ayudar en la cuestión bottom line, reduciendo costos aquí y acá, si hacemos un streamlining de esto, o hacemos un streamlining de aquello. Pero, o sea, también eso también, si sirve a lo que queremos hacer, pues vas, ¿no? Entonces, en realidad, ellos son los que deciden sus OKRs, pero tiene que estar alineado con los objetivos del área y de la compañía. O sea, tienen que saber, o sea, para dónde vamos y cómo contribuyen hacia eso, ¿no? O sea, tiene que haber una línea.
¿Cuáles son las consideraciones que tú tomas en cuenta cuando estás con tus equipos conversando sobre, ok, cómo vamos a moverlo, esta métrica, ¿no? No sé si hay pautas generales que tú le das al equipo o consideraciones que tú tratas de identificar para saber que de alguna u otra manera sí estamos tratando de empujar la métrica correcta.
A mí lo que me preocupa más bien es, y no sé, eso tal vez sea una diferencia cultural. A mí lo que me preocupa más bien es que sea factible, porque la gente se compromete mucho. Entonces, no, ¿sabes qué? Esto.
Sí.
Y tú dices, sí, pero no te van a alcanzar 3 meses para esto. Entonces, es más pensar si es o sea, tratar de calibrar el nivel de ambición, si es demasiado ambicioso o demasiado poco ambicioso. Porque a mí lo que me interesa es que mis equipos sean sustentables en el largo plazo, que tengan suficientes ciclos de aprendizaje y que sean cada vez mejores en lo que hacen. Y eso no va a suceder si corren un sprint en un trimestre o cuatrimestre. Y ya después del trimestre o cuatrimestre están, ya no puedo, olvídate, ya se nos fueron 3 developers porque los estábamos negreando. O sea, tiene que ser sustentable, pero obviamente tiene que ir hacia las pautas que queremos. Y obviamente a veces, o sea, tenemos que hacer cosas un poquito más ambiciosas, pero, o sea, te digo, a mí es una parte que me interesa mucho, que sea sustentable. También algo que pasa aquí en los países nórdicos es que comparado con Estados Unidos, o con Reino Unido y definitivamente con Latinoamérica, es que la cultura acá es mucho más plana. Hay menos lo que se llama distancia a la autoridad. Entonces, o sea, acá la gente está más, un poquito más, o sea, le tienen menos miedo a decirte que no. O a decirte, oye, sí, pero sí es importante, pero oye, fíjate que no sé cómo funciona esto. Entonces, ahí es cuando puede, para mí eso es importantísimo. Y yo siempre les digo, miren, yo no sé lo... O sea, si tú no me lo dices, yo no lo voy a saber. Entonces, o sea, yo necesito saber si tú crees que se puede o si tú crees que estamos locos. Y también, entonces por eso también es importante que cada vez que se acaba este trimestre o cuatrimestre y ves cómo están las OKRs, veas los ajustes, o sea, veas si lo que tú asumiste al principio cuando hiciste tu estrategia todavía es válido. No sé por decirte algo, que es algo que nos pasó. Es que empezó la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, los mercados están un poquito más nerviosos.
Inestable, digamos.
Ajá. O no sé, lo que nos pasó a todos, ¿no? Es que fíjate que estamos ahora en pandemia y no sabemos cómo vamos a operar esto y esto y esto, y no sabemos cómo los clientes, y vemos que los clientes están interesados en esto y no están interesados en aquello. O aceleró también la pandemia 500,000 cosas, que también lo ves en las métricas. Entonces, o sea, es esa parte. Pero también hay otra parte bien interesante. Una vez que tienes tus OKRs y que tienes no solo tus, o sea, lo que quieres mover, sino lo que quieres mantener, tienes una especie de, una serie de health metrics. También algo importante para nosotros, porque somos como una red de equipos, es tener una idea de cuáles son las dependencias. No, es que yo necesito que este equipo de la plataforma me dé esto. O no, es que yo necesito que este equipo de acá me ayude con aquello. Eso es bien importante. Y luego, pero lo más importante, yo creo que lo más importante realmente es que las OKRs no sean algo que nada más veas cada ciclo de planeación.
Eso te iba a preguntar, porque obviamente alguien nos está escuchando ahora y dice, claro, en mi compañía tenemos OKRs, pero no se toman siempre las decisiones con, o sea, no son decisiones informadas las que tomamos, sino son más opiniones, ¿sabes? Sugerencias. No sé, por ejemplo, en el día a día, con tus equipos, con tu experiencia, ¿esto cómo se traduce ya, digamos, en el día a día normal? O
sea, en el día a día normal, mira, yo tengo, que no es solo yo, es algo así como que más de la empresa, pero nosotros, al menos en mi parte de la empresa, operamos, nosotros revisamos las OKRs cada 2 semanas. Cada semana, en otro setup lo hacía cada semana, pero ahora con lo que estamos haciendo, que es un poquito más engorroso, lo hacemos cada 2 semanas. Pero no es un reporte al Tlatuani. O sea, no es así como que sí, jefe, mire que nosotros estamos aquí y le traemos incienso y fíjese que todo va re bien. No. La idea es realmente, ok, de los números de los objetivos que nos pusimos, de los números que nos dicen si vamos o no vamos bien, ¿cuál es la confianza que tiene el equipo en llegar a ese objetivo? Porque hay cosas, o sea, tú lo sabes, o sea, hay cosas que van rapidísimo, que son muy estables, o sea, sabes que hoy es uno, mañana es dos, mañana es tres, mañana es cuatro, y hay cosas que sabes que vas a estar en 0,0,0,0,0,0 y de repente vas a hacer llegar a 100. Entonces, o sea, el equipo es el que está más cualificado para decir, tenemos la confianza de que la vamos a hacer o no, ¿me explico? Y para mí eso es bien importante porque entonces me dice, porque también hay otra parte, si no tenemos la confianza o si tenemos algún problema que nosotros dentro del equipo no podemos resolver, entonces me lo tienen que aventar a mí. Mi chamba es asegurarme de que ellos pueden hacer su trabajo. Y si necesitan una decisión, si necesitan recursos de algún lado o un environment o cualquier otra cosa que no esté dentro de su control, entonces mi chamba es ayudarles. O sea, y volvemos también a esta parte de servant leadership y todo eso, que es otro tema. Y para mí, lo más, una de las cosas más importantes es que sean honestos más que conmigo, consigo mismos, en cuanto a si la van a hacer o no la van a hacer. O sea, y por ejemplo, o sea, nosotros en cómo hacemos el tracking, o sea, confianza, no sé, pobrecito, si va bien, es verde, si estamos así como que más o menos está en amarillo, y si sabemos que ni en 500 años la vamos a hacer, está en rojo, ¿no? Y yo prefiero ver rojo, 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 amarillo, verde, que ver verde, 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 rojo al final. Les llamamos sandías. porque es un verde que lo abres y está rojo adentro, ¿no? Okay. ¿Por qué prefiero eso? O al revés, ¿por qué no me gusta ver las sandías? O sea, porque una sandía a mí lo que me dice es, uno, o no entiendes suficiente el problema, o tu equipo no te dice lo suficiente el problema, o no tenemos la seguridad psicológica tú y yo, el psychological safety, para que me digas que hay una bronca. Y para mí eso es fatal, ¿me explico? Entonces, sí. O sea, es ¿cómo se llama? Es también, o sea, los números son importantes, pero tanto o más importante es la trayectoria y entender cómo va el ciclo de aprendizaje.
Ya lo mencionas, ¿no? El tema de la confianza, el tema de la sandía. O sea, ya me estás respondiendo un poco, pero no sé si puedes indagar un poco más. O sea, ¿cómo al final del día tú dices, sabes qué? Esta cultura o esta manera de trabajar, de tomar decisiones informadas, si está siendo exitosa o no. O sea, ¿cómo qué señales tú de pronto detectas que tú dices, uy, acá nos estamos desviando, ya sea, por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? Que estás viendo verde, verde, verde y al final rojo, me parece como una buena analogía la de la sandía, porque sí es obviamente como un ejemplo de que algo anda mal, pero no sé si hay otra manera en la que tú evalúas si tu proceso, digamos, de toma de decisiones con tu equipo está yendo por buen camino o no.
Bueno, mira, hay varias cosas y esto también tiene que ver un poco con la cultura de la empresa. La empresa, tiene una cultura de producto muy, muy fuerte, pero eso sea producto, no es project, que también es otro tema largo, largo. Pero también, o sea, por el tipo de cultura social en la que operamos, son como redes sociales. O sea, yo conozco a fulanito y tú conoces a sutanito y todos confiamos en nosotros y todos estamos tratando de hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo encontramos ese contexto para operar? Entonces, para mí, una de las cosas importantes es cuando en data maturity, y obviamente los que son todavía más expertos en eso se van a infartar. Pero, o sea, primero empiezas no sabiendo nada o no sabiendo ni qué tienes. Luego ves que tienes algo. Luego a lo mejor tienes un analista que es el que se encarga de hacer todos los reportes y dashboards y todo eso. Y ya al final, o sea, el product manager o incluso todo el equipo tiene acceso y saben cómo moverse y saben qué buscar y saben cómo indagar en sus en todos los datos que tienen o que les sirven para lo que están buscando, ¿no? Entonces, o sea, cuando yo estoy viendo que ya el product manager depende del analista para cosas que realmente son chonchas, o sea, para cosas que necesitan, no sé, data science o algo así, pero que muchas de las cosas las puede hacer self-served, entonces ahí es cuando digo, vamos bien. Porque, o sea, también, yo sé que depende del rol y depende de lo que están haciendo y depende de la prioridad del product manager, pero a mí no me interesa que el product manager se vuelva un buenazo en Tableau o en Mixpanel o en lo que sea, a menos que le sirva de algo, o sea, que le esté sacando valor a ese conocimiento, ¿me explico? O sea, si nada más es porque, pues, o sea, me gusta jugar con esto y me gusta ver este tipo de cosas, pues sí está padre, porque, y te digo, yo soy renero, a mí me encanta meterme, o sea, SQL es mi love language, pero pues a lo mejor no es tu mejor manera de usar tu tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. La raíz, o sea, como que el core, y perdón por el Spanglish, de ser un product manager es entender qué es un trade-off y cuáles son los trade-offs que puedo. Todo es un trade-off. O sea, puedo meterle tiempo a esto, pero le estoy quitando tiempo a estas cosas. Puedo meterme a buscar esto, pero a lo mejor lo busca fulanito. Pero bueno, se va a tardar 3 días y yo lo puedo hacer solito. Puedo, no sé, a lo mejor tengo que buscar, pero si me pongo a meter esto, entonces no voy a tener tiempo de corretear a este stakeholder que necesito que me ayude con esto.
Sí.
¿Me explico? O sea, todo es un trade-off. Entonces, o sea, porque no es solo, o sea, el punto de data no es que sean los datos como tal, es que puedas generar insight, perlas de sabiduría, pues. No sé, algo. Te voy a decir algo que es de nuestro negocio. Acá en el norte de Europa, la vida se rige por las estaciones muchísimo. O sea, ahorita es verano y está padrísimo. O sea, estábamos a 25 grados. O sea, yo traigo shorts ahorita. Y en invierno estás a menos 20 grados.
Claro, las cosas que puedes hacer son diferentes.
Toda tu vida cambia. O sea, y por ejemplo, nosotros que somos un marketplace, lo que buscas vender y comprar es totalmente estacional. Totalmente estacional. O sea, ahorita la gente está buscando las cosas para el regreso a clases. O no, de hecho, eso ya pasó. Lo que sigue va a ser las llantas de invierno. Y después de eso van a ser esquís. Y en primavera va a ser cosas para cosas para tu jardín, o bicicletas. Y así, ¿por qué? Porque así es la vida, ¿no? Entonces, pero esa es una perla de sabiduría que nosotros vimos cuando empezamos a analizar qué era lo que compraba la gente durante el año, que son datos. Me explico, pero los datos solo te dicen, no, pues es que sabes qué, compraron más sillas de jardín en abril. ¿Pero por qué? Entonces también, o sea, lo interesante también es no solo quedarte en el dato, sino en tratar de ver, o sea, cuál es, qué hay detrás de eso, o sea, por qué, qué es lo que funciona. Y no siempre, y a veces te creas cuentos chinos que ni son ciertos, pero entonces, pero está bien, o sea, entonces tu trabajo es tener otro learning loop para refinar ese saber. No sabes qué, no era por aquí, era por acá.
Justo. Y ahí, hoy estamos, ¿sabes?, hablando quizás como el camino ideal de, bueno, la empresa tiene una estrategia, con base a eso definimos una estrategia de producto, luego, al menos en tu caso, definen los OKRs y ya se bajan con los equipos y los equipos deciden, pues, cómo vamos a llegar a esos números, ¿no? Ese es como el happy path, pero ya en la práctica siempre hay errores que se cometen, ¿no? O sea, y es más una, sí, como de nuevo, un feedback loop donde vas iterando quizás cada Q o cada nueva versión de los OKRs. ¿Tú cuáles son los principales errores que has cometido, digamos, al definir un proceso de toma de decisiones informadas en datos?
Bueno, primero déjame hacer una pequeña acotación. Las OKRs, cuando las creamos, hay OKRs, las OKRs del equipo las crea el equipo.
Ok.
O sea, nosotros les decimos, mire, nosotros vamos a mover esto, ustedes cómo van a mover esto. Entonces, o sea, es casi, y sí, a veces les decimos, bueno, nosotros creemos que ustedes nos pueden ayudar con esto, pero ¿cuáles son las cosas que no estamos viendo? Entonces, o sea, es como de top down y de arriba para abajo y de abajo para arriba se encuentran en un bar y se toman un par de tequilas. Es algo así, o sea, no es de que yo nomás llego y les digo tienen que mover esto, sino que nada más es, o sea, les digo, miren, yo creo que ustedes tienen que mover esto, pero ustedes qué creen que tienen que mover, de acuerdo a cómo, de acuerdo a que vamos para allá. Esa es una parte. Pero luego a lo que decías sobre qué tipo de aprendizaje, mira, lo primero es a la gente le da miedo, el cambio le da miedo. Entonces, y no solo esto, o sea, en general. Entonces, tener la suficiente apertura a intentarlo, o sea, y a decir, miren, ¿saben qué? Yo quiero hacer esto, o por ejemplo, este proceso que te describí sobre cómo hacemos la planeación y demás, ¿no? Miren, yo quiero hacer este proceso, pero yo tampoco sé bien cómo hacerlo. Entonces, lo vamos a hacer y nos va a salir medio mal. Pero vamos a intentarlo porque ya después de 2 o 3 ciclos de planeación, vamos a estar como los italianos le dicen a la pasta, ¿no? Vamos a estar al dente. Pero, o sea, es darte esa como misericordia.
Como ese permiso, ¿no?
De no saberlas todas. Ajá, el permiso de no saberlas todas. Esa es una. Entonces, o sea, no darte el tiempo de aprender que va relacionado, esa es otra. O sea, decir, no, sabes que es que fulanito ya sabe, ¿no? Y te das cuenta que fulanito no sabía. Y que además no le diste chance a fulanito de aprender. Entonces, o sea, ahí ya la bronca es de líder, ¿no? Porque, o sea, al menos desde mi perspectiva, tienes que tener también una idea de cómo está tu organización, ¿no? O sea, cómo está tu gente, qué tienen, qué les falta, cuáles son sus aspiraciones, etcétera. Otra cosa que veo, te digo, la que nos referimos a ella anteriormente, ¿no? O sea, cuando tienes muchos datos, los quieres ver todos. Pero entonces, o sea, no te pones a ver, bueno, ¿qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo realmente relevante para que yo sepa qué es lo que está pasando en mi negocio? O en mi producto, o en esta parte de mi producto, o lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, terminas. A mí hay algo que me gusta mucho, que es la idea de que es una idea de ingeniería electrónica. ¿Cuál es tu radio, tu ratio, tu razón entre la señal y el ruido? Si nada más tienes cosas así y no sabes qué te dicen o es demasiado, es ruido. Entonces, o sea, pensar en, o sea, ¿qué es la señal? O sea, ¿qué es lo que realmente quieres saber? ¿Qué es lo que realmente te interesa? Otra cosa que he visto es esta idea de verlo como un proyecto y de, no, o sea, ¿sabes qué? Vamos a construir la estrella de la muerte de la analítica, ¿no? Entonces, o sea, va a ser así súper choncho y vamos a tener todo y vamos a saber todo sobre el cliente. Va a ser un single view of the customer y te tarda 5 años y en lugar de un producto se vuelve un proyecto de IT y no llegas a ningún lado. En lugar de pensar, no, ¿sabes qué? ¿Qué necesito saber ahorita? ¿Qué tengo? ¿Me sirve? ¿No me sirve? ¿Qué tanto me sirve? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de cosas estoy asumiendo? O sea, ¿qué hay detrás de mi hipótesis? Y moverte y empezar a iterar. Iterar, 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 iterar. ¿Qué aprendí? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? Ah, no, fíjate que hay ahora, no sé, en lugar de nada más hacerlo en, no sé, de tener una base de datos en tal tecnología, podemos poner una arquitectura así asado y lo tenemos en tal tecnología. O sea, pero ¿por qué? Porque ya empiezas a aprender qué es lo que realmente necesitas.
Y quizás ahí, Luis, para ya ir igual finalizando, porque de seguro mucha gente nos está escuchando y nos dice o está pensando, claro, está perfecto, quiero implementarlo, pero ¿dónde inicio, no? ¿O dónde encuentro más información? No sé, ¿cuáles son tus recomendaciones? Ya sean, no sé, libros, bueno, tips, ya estábamos hablando, o cursos o autores que tú digas, oye, yo te recomiendo esto para cualquier persona que quiera implementar, digamos, un proceso de toma de decisiones informadas.
Mira, hay un clásico de OKRs de una escritora estadounidense que se llama Christina Wodke, que se llama Radical Focus. Ese es así como que el básico. Y es literal, o sea, cómo poner OKRs en una empresa, que son los OKRs, etcétera, etcétera. Obviamente está el clásico también de Marty Kagan, el Inspired, que también habla un poco de eso. Luego hay cosas que no son necesariamente o sea, libros de negocios, pero que a mí me han parecido interesantes para entender el tema. Yo soy muy, muy fan de una película que habla sobre la crisis inmobiliaria en Estados Unidos en 2008, que se llama The Big Short. Esa más que nada en el sentido de tratar de ver las cosas que la gente no ve. O sea, todo el mundo veía la información, pero nadie lo creía. Luego, fíjate, incluso más que libros sobre decisiones basadas en datos, o sea, te digo, está Radical Focus y está en otro par. Mucho de esto tiene que ver con change management. Entonces, o sea, y ahí no tengo buenos libros, o sea, lo he leído más bien por cursos y pues porque ya tengo varios inviernos bajo el brazo, pero o sea, también ver eso o sea, okay, cómo podemos ser el campeón de la empresa, ese tipo de cosas es también importante. Yo lo que recomiendo, o sea, si eres un product manager en un equipo y quieres hacer algo así, siempre es más fácil cuando tienes un caso de éxito. Entonces, empieza a buscarlo tú, empieza a tratar de aprender las cosas tú. Oye, fíjate que quiero buscar esto, quiero buscar aquello, empiezas a implementar las cosas tú. Y entonces, cuando tienes. Oye, fíjate que aprendimos esto que no sabíamos, porque estamos moviéndonos así y asado. Entonces, o sea, a tu organización le va a interesar.
Claro, sí, en vez de tratar de cambiar toda la organización, empezar, o sea, como en lo que tú puedes controlar y luego exponerlo, digamos, ¿no?
En lo que tú puedes controlar. Y luego la otra es, que bueno, que te digo, eso es algo que no podemos cambiar necesariamente, es ver qué tipo de liderazgo tienes en la empresa. Yo he trabajado con CEOs o con directivos que son muy data oriented porque vienen de finanzas o vienen de ese tipo de cosas. Y he trabajado con otros que no lo entienden. Entonces, o sea, también esa idea de, ok, ¿cómo le vendo mis ideas a senior management? Es algo que te puede ayudar. O sea, si tienes ya si ya hiciste tus primeros pininos y ya tienes así varias cosas. ¿Cómo pasar al siguiente paso?
Súper interesante, Luis. Gracias. Pues todas las recomendaciones, tips, cosas que hemos mencionado, términos, van a estar en el sitio web del podcast, másproducto.com. Ahí también van a poder encontrar pues, el perfil de Luis de LinkedIn y pueden conectar con él y seguir el contenido también que genera. De nuevo, Luis, agradecerte por tu espacio, por compartir un poco de, ¿sabes? De todos estos 20 años que traes de trayectoria. Estoy seguro que más de alguno escuchándote pues, va a tomar alguna perla, digamos, de lo que estamos hablando. Y de nuevo, agradecerte. Muchas gracias.
No, no, muchas gracias. Y vaya, si me quieren buscar en LinkedIn, soy Luis Orozco. En Twitter estoy como Chiva Congelado, porque soy fan de cierto equipo de fútbol mexicano y vivo en cierta parte del mundo. Y bueno, si tienen cualquier duda, pregunta, sugerencia, con mucho gusto. O sea, a mí también me interesa mucho construir puentes.